Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Τόσινα φαφαρά βροχή κι έχουμε μείνει μοναχοί. Τόσινα φαφαρά βροχή κι έχουμε.
Esta semana, que estaba una convaleciente de una operación menor, pues presentaba a un buen amigo un libro estupendo, un libro del que merece la pena hablar porque es esa asignatura pendiente de muchos que en la EGB apenas estudiamos nada de esto y desde luego de todos los que después, damnificados por la LOGSE y otras burradas, desconocen absolutamente quiénes sean Zeus y el resto de sus colegas del Olimpo. Claro, en Europa no saber quiénes eran los dioses clásicos y quiénes eran los héroes y cuáles eran las historias que les unían es una verdadera desgracia, porque te condena a ver un montón de frescos, de cuadros, a leer un montón de libros, si es que lees, y no entender nada. O sea, te puedes creer las cosas más absurdas, pero no puedes entender nada. Zeus y familia es el nombre estupendo que el gran periodista Fermín Bocos le ha puesto en la editorial Ariel a su libro sobre la mitología, los templos, los héroes y el panteón entero del mundo clásico. Fermín, muy buenos días.
Buenos días, qué alegría, Cristina, de verdad, con qué energía has vuelto y qué pena que tengamos que hablar, querida amiga, de Zeus cuando se nos ha cruzado Marte.
Ahí está, ¿ves? ¿Ves qué bonita forma de expresarlo? Se nos ha cruzado Marte, el dios de la guerra, una vez más,
Sí, sí, sí. Oye, que me alegra fundamentalmente oír tu voz, porque es como una prueba de normalidad en estos tiempos otra vez tan llenos de incertidumbre. Y gracias por ocuparte de los clásicos que falta nos hace, ¿no te parece?
Bueno, sobre todo porque es que es una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. O sea, todo se repite, es alucinante. O sea, otra vez tenemos a Hitler, otra vez tenemos la invasión de los Sudetes, otra vez tenemos a los grandes practicando bullying con los pequeños. Y una y otra vez se recupera. Y yo creo que en ese sentido, pues conocer las propias raíces puede ser muy útil, ¿no te parece?
Pues sí, me parece, mira, y si nos centramos ya un poquitín en el libro, Zeus y familia, en realidad es una historia que se puede leer casi como una novela, que narra la historia, como tú apuntabas, de la gran familia olímpica, la más poderosa del mundo antiguo, y que pasó por una terrible guerra civil entre dioses, gigantes, cíclopes y titanes, antes de que Zeus lograra coronarse y hacerse con el poder como señor del Olimpo, porque en definitiva Zeus, aparte de otras consideraciones, es la imagen del poder. Y bueno, al lado de Juego de Tronos, la vida de Zeus y familia es muchísimo más, o es un juego de niños, Juego de Tronos, ¿no? En la familia olímpica, como tú que has leído el libro habrás podido recordar, porque nosotros somos del plan antiguo en el sentido clásico, no de edad, ¿no? Con arreglo a las categorías principales, pues no sería una familia ejemplar, porque está llena de todo tipo de actos de venganza. Zeus, hasta que consigue hacerse con el poder, es un ser, digamos, despiadado, despótico. Por analogía, podríamos estar pensando en algunos que a lo largo de los siglos, desde los Césares hasta los Zares, pasando, tú citabas a quien has citado, o en la actualidad tenemos al personaje este que ha invadido Ucrania. Pero al mismo tiempo, Zeus y familia también contiene historias realmente emotivas. Por ejemplo, la historia que a mí más me gusta, que es la de Prometeo, el titán que pasa por ser, en la mitología griega, el creador del primer hombre. Fíjate que recuerdo, hablo de memoria, recuerdo que Ovidio en las Metamorfosis cuenta que creó un ser que para del barro y que para que se distinguiera de los animales le pidió que se pusiera de pie, le dijo que mirara hacia arriba, que contemplara las estrellas. Bueno, qué maravilla, ¿no? Y luego Zeus, en venganza, porque le creó, digamos, a un ser y se metió en el territorio de las decisiones que él creía que eran exclusivas, en venganza con, para vengarse de Prometeo, creó la primera mujer, Cristina, Pandora, un ser también del barro, bellísima, inteligente, dotada de todo tipo de cualidades, pero la exigieron un compromiso. Que no abriera la famosa caja de Pandora, que al parecer era una tinaja. ¿Y qué es lo que contenía la caja que fue abierta como consecuencia de la curiosidad? Bueno, hago un pequeño paréntesis. Ya he dicho que con arreglo a nuestras categorías actuales, la misoginia que desprenden algunos de los mitos, pues no sería tolerada, ¿no? Allí, vaciado todos los dones, solo quedaba la esperanza. Pero, amiga, la esperanza ha sido el motor, probablemente, junto con la voluntad que nos ha llevado hasta donde estamos, ¿no?
Oye, ¿para qué sirve esto? Vamos a ver, Zeus y familia, aparte de ser un divertidísimo relato donde te enteras de quiénes eran Poseidón, Zeus, Hera, todos los personajes que van poblando la mitología clásica y que además explican tantos cuadros, ¿no? Porque la gente ve, yo qué sé, el rapto de Europa, una señora subida en un toro que sale y que se cree la gente, que es una corrida, yo qué sé qué pensarán, ¿no? Las cosas más alucinantes, porque el desconocimiento lleva a ideas audaces. Pero aparte de conocer todo el mundo del arte, ¿qué aporta la descripción de la realidad que da la mitología?
Mira, varias cosas. El pasado es prólogo y, por ejemplo, tú apuntabas ahí, suprimir las humanidades de los planes de estudio, a mi juicio, es un suicidio cultural a medio plazo, ¿no? Porque si prescindimos de la filosofía, de la historia y de la historia sagrada, que no hay que confundirla con el catecismo, aunque naturalmente lo uno conecta con lo otro, pues nos va a privar, como tú decías, de conocimientos esenciales para interpretar el mundo del arte. Está lleno, por ejemplo, los museos de cuadros. Tú hablabas del rapto de Europa. Europa era una princesa fenicia raptada por Zeus, metamorfoseado en toro, que la lleva desde Tiro, en el actual Líbano, hasta Creta. Allí, en esa unión, en esa coyunta, por decirlo con el lenguaje de los clásicos, nace Minos, el famoso padre del Minotauro, etcétera, etcétera. Pero luego nos sitúa en un punto de la historia, Cristina, que es el momento álgido de Grecia. Los mitos están en su plenitud al tiempo que nace la filosofía. Y la filosofía nació a su vez al tiempo que la democracia. Y la filosofía, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a pensar. Nos ayuda a pensar de manera que podamos emitir juicios con autonomía. Si debilitamos la filosofía suprimiendo los planes de estudio, este tipo de historias relacionadas con las humanidades, créeme, no quiero ser agorero, estamos debilitando hasta la democracia.
Hombre, bueno, naturalmente, mira lo que está pasando en Rusia, que sí, pues, que el desconocimiento de las cosas y del orden político y de la ordenación ética de la vida, pues lleva al final a la guerra y al odio. Oye, me ha gustado mucho que el libro, aparte está estupendamente escrito y ser enormemente divertido, este libro que ha escrito Fermín Bocos sobre la mitología clásica que se llama Zeus y familia, incorpora también tus propias experiencias viajando por el mundo, ¿no? Sí. Es muy bonito cuando dices, iba yo en el barco leyendo en ese momento la Odisea, cuando al ver la isla, me gusta mucho porque te hace, o sea, relacionas nuestros paisajes y nuestra historia con este mundo mitológico.
Es que este es un libro de viajes, Cristina, y tú que nos conoces, a Julia, a mí, a nuestro hijo Alejandro, es un libro de viajes, lo voy a compartir con los oyentes de fin de semana con Cristina, es el resultado de un compromiso. Yo acostumbro, he ido a lo largo de mi vida, cuando el viaje me ha llevado a algún escenario homérico, por así decirlo, a leer el pasaje de la Odisea o de la Ilíada que corresponde. Y entonces en uno de estos viajes, Alejandro, Alex, nuestro hijo pequeño, que sigue siendo pequeño, aunque ya va por la treintena y es abogado.
Sí, pero andan pequeños, más o menos hasta esa edad, sí.
Sí. Íbamos camino de Ítaca, habíamos alquilado un coche en la isla de Cefalonia, en el ferry llegamos a Ítaca, que es una isla pequeña, muy pequeña, pero que dio pie a la mayor o de las grandes leyendas de la historia. Y aquel día había caído una niebla, pero completa, un día de primavera, frío por la mañana y demás. Madrugamos para aprovechar el día. Hay un pasaje en el canto decimotercero, si no recuerdo mal, de la Odisea, que narra el momento en el que Ulises ya por fin regresa a Ítaca, porque ya se está terminando su Odisea. De ahí viene la palabra. Casi todo lo que hablamos, salvo la jerga de Internet, nos remite al mundo griego clásico, ¿no? Y en ese pasaje hay un momento en el que la diosa Atenea le envuelve en una nube para protegerle, porque está despistado, un poco atontado, ha venido los feacios, los marineros le han dejado allí con los tesoros, y le esconde en la nube para que los pretendientes, para que le dé tiempo a organizarse, lo que luego fue la terrible venganza. Y en ese momento el pasaje, cuando llega a la altura de la cueva de las ninfas, el antro de las ninfas, se despeja en la narración de Homero la nube. ¿Te quieres creer, Cristina, que en ese mismo momento se disipó la niebla cuando Julio y yo íbamos
corriendo?
El niño se me quedó mirando.
¡Qué dice, bonito!
Papi, y digo, claro, hijo, es que son los dioses, es que es Atenea.
¡Claro!
Oye, ¿y quién era Atenea? ¿Y quién era Alcino, el padre de Nausicaa? ¿Y quién era? Y yo salí como pues del trance, porque claro, yo sé cosas, pero no todas las cosas. Y le dije, mira, te prometo que escribiré un libro. Bueno, pues el compromiso es Zeus y familia, Cristina.
Es precioso porque el libro te permite entender, insisto, muchas cosas. Por ejemplo, cojamos cuadros famosísimos. Saturno devorando a su hijo, uno de los cuadros más impresionantes del Museo del Prado, donde se ve un caso de canibalismo monstruoso. Cuéntale a la gente, por ejemplo, esa historia.
Bueno, es que, vamos a ver, en las disputas por el poder a lo largo de la mitología, los sucesivos aspirantes al trono tenían una práctica realmente ignominiosa, que era devorar a sus hijos, el caso de Saturno, o lanzarlos al Tártaro. Fíjate que la historia de Saturno al final acaba francamente mal, porque se produce una conspiración incitada por Gea, la esposa, que le invita a uno de sus hijos a que castrara a su padre, precisamente para acabar, porque era un tipo con una fuerza genésica extraordinaria y la tenía la pobre Gea, que es el nombre de la tierra, una de las diosas originales, la tenía más que agotada. Entonces, en ese momento terrible, si lo pensamos bien, escatológico incluso, en el que se produce la emasculación, con el momento en el que el miembro viril entra en contacto con el agua, se produce un fenómeno de signo y naturaleza completamente contrario. La espuma que provoca, en griego afros es el nombre de la espuma, surge el nombre y la vida de Afrodita, la diosa Afrodita, la diosa de la belleza. Tú hablabas de un cuadro y yo te propongo otro, se lo propongo a nuestros oyentes. El nacimiento de la primavera de Sandro Botticelli recoge justamente eso. La Venus es el trasunto.
El nacimiento de Venus de Botticelli, sí, que está ahí en Florencia, es ese momento en el que el miembro viril da lugar en el agua a la bellísima Afrodita, ¿no? Pero que era el miembro viril, volvemos a, de este al que se lo habían quitado, que a su vez era Saturno.
Eso es, fíjate tú, pero fíjate, el cuadro, que es a donde yo voy en el fondo, digamos, aparte de lo que comentaba, de que mi hijo, en fin, que tuviera claro que su padre cumple la palabra, ese cuadro de Botticelli, que es una de las, por cierto, uno de los primeros desnudos planos del Renacimiento, esa belleza extraordinaria de la diosa, de Venus, está lleno de símbolos, porque en una de las esquinas, si no recuerdo mal, a la izquierda, aparece Céfiro, el dios del viento del oeste. En otro hay otro, Cloris, que es otro vientecillo, que lleva además, da indicaciones de dónde se produjo, según la mitología, el hecho, en Chipre, a la altura de Chipre. ¿Y qué es, de dónde surge la Venus, que en este caso era Afrodita? Surge de una concha. ¿Y qué es la concha? El símbolo de la fecundidad femenina. Es decir, todo lo que rodea mitos remite a lo que en definitiva era un código de símbolos que ha permitido a los artistas, ahora hablamos de pintores, de anda que si podíamos hablar de ópera.
Podíamos hablar de composiciones musicales, podíamos hablar de poemas, de obras de teatro, de frescos.
Claro, fíjate tú, hay una ópera conocida por Júpiter como Júpiter, que yo creo que fue la última obra que compuso Mozart, dedicada precisamente a Júpiter en la mitología romana, el Zeus griego. Y toda la leyenda maravillosa de Orfeo y Eurídice, esa terrible experiencia que, en fin, para aquellos de nuestros oyentes que estén un poco con esta serie de nombres un poquitín descolocados, Orfeo era un músico. pasaba por ser un músico tan extraordinario que era capaz de amansar a las fieras. De hecho, participó en la expedición de los argonautas y como no tenía una fuerza física para remar y tal, él lo que hacía era amenizar el viaje con la lira. Se enamora, que fue su único amor en la vida, de Eurídice, una bellísima representación femenina. Tuvo la mala suerte de que la picó una serpiente y murió. Murió y, claro, su sitio correspondiente en el Hades, el infierno, digamos, aunque la connotación de infierno, si quieres, y tenemos tiempo, podemos establecer una diferencia con el mundo nuestro cristiano, ¿no? Entonces, el señor del Hades está rigiendo las tinieblas y recibe una melodía, un canto tan estremecedor de dolor por parte de Orfeo que le consiente que baje, vea a Eurídice y le dice que puede llevársela. Pero le pone una condición para salir del infierno, que no mire hacia atrás. El trasunto de la mujer de Lot aparece aquí muy bien también, ¿no?
La mujer curiosa, ¿y qué pasa? Además, sí.
En el último instante, cuando no puede resistir la tentación y quiere saber si Eurídice le está siguiendo, resulta que vuelve la vista atrás, ha incumplido la promesa y permanecerá toda la vida en el Hades. Bueno, el dolor desgarrador, bueno, a partir de ese momento se convierte en un mito oscuro que ha dado pie, pues eso, fíjate tú, si no recuerdo más, aparte de Offenbach o de Monteverdi o de Strauss también hay una ópera.
El libro Zeus y familia a mí me ha recordado grandes tratados, pues de Cees Botteboom cuando habla de Venecia, de Stefan Zweig cuando recupera tantas páginas de Europa. Es el libro de un hombre muy culto, que es Fermín Bocos, que disfruta recuperando al filo de lo que ve y de lo que huele y de lo que toca nuestra propia historia, y que por cada frase pues te regala conocimientos y encima te lo hace pasar estupendamente bien. O sea que, bueno, si queréis realmente entender los cualos del Prado o saber por qué efectivamente una sinfonía lleva tales o cuales nombres o cuál sea la historia de Zeus, este es vuestro libro, Zeus y familia, de Fermín Bocos, en la editorial Ariel. Además, un regalo indispensable para todos los jóvenes por parte de sus padres, porque es una forma de darles lo que la enseñanza actual pues desgraciadamente les niega. Querido Fermín, me ha dolido muchísimo no poder ir a la presentación de tu libro. Estoy segura de que sería divertido y brillante, como eres tú. Bueno, muchísimos besos también a Julita.
La fortuna de que nos acompañara don Carlos García Gual, académico, que como saben nuestros oyentes es el primer helenista que tenemos, discípulo de Rodríguez Adrados. Pero a mí, déjame que te diga una cosa. Esta mañana, cuando te estaba escuchando ya a partir de las 10 de la mañana, aunque estabas hablando de la guerra, nos has transmitido la alegría que transmite la esperanza, la alegría de que saldremos de esta, Cristina. Y te lo agradezco.
Fíjate, y tú lo sabes mejor que nadie, si hemos salido de tantas, evidentemente, claro, y lo cuentas bien en tu libro, de esta también saldremos. Zeus y familia, el libro de Fermín Bocos. Adelante, amigo, y a vender como churros, que te lo mereces. Bueno, un abrazo muy fuerte a toda la familia.
Cristina, te queremos.
Adiós, pues, adiós. Y ahora quiero que hagas otro ejercicio de mirar hacia atrás, pero no tanto, ¿no? Como al principio de los tiempos. Que rememores los días previos a cumplir los 18 años. O por lo menos a los de ser oficialmente mayor de edad, porque antes de mi época era incluso a los 21, cuando la gente se convertía en mayor de edad. Y seguro que entre los planes que tenías era el de sacarte el carnet de conducir. Desde luego, entre los míos estaba, y entre los de la gente de mi generación. ¿Te puedes creer que ahora sacarse el carnet de conducir ya no es una de las preferencias de los jóvenes que cumplen los 18 años? Según la DGT, desde 2011, la tasa de permisos de conducir en España ha caído en todos los segmentos de edad, pero concretamente entre los más jóvenes, los que tienen entre 18 y 20 años, ha bajado 5 puntos. La verdad es que me ha suscitado una curiosidad enorme, y para saber por qué ocurre esto, porque creo que no es solo una cuestión de precio de los coches, ¿eh? Vamos a hablar con don Mariano Urraco, sociólogo en la Universidad a Distancia de Madrid, que ha examinado este asunto. Don Mariano, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días a todos.
Nosotros soñábamos con tener un coche, con sacarnos el carné, con tirar del coche de nuestros padres. Supongo que usted compartía esta alegría.
Sí, la compartía en una generación bastante posterior a la tuya, digámoslo así, pero bastante anterior a las que ahora están llegando a esa mayoría de edad.
Y la verdad es que ha cambiado la cosa y no se me alcanza por qué. ¿Qué ha pasado?
Bueno, yo entiendo que hay dos factores que debemos diferenciar, que son la oportunidad por una parte y la necesidad por otra. Es decir, en primer lugar, pues estamos viendo cómo la situación que viven los jóvenes es bastante más precaria que en momentos anteriores y eso pues les limita las oportunidades o las posibilidades de adquirir un carnet de conducir para después adquirir un coche, ¿no? Y por otra parte tenemos la necesidad, y es que muchos jóvenes ahora viven en grandes ciudades en las cuales pues no necesitan tanto tener un coche o disponer de un vehículo propio para desplazarse, porque además se han generado, aparte de todo el tema de los medios de transporte colectivos, también se han generado nuevas formas de movilidad, como pueden ser los propios patinetes, ¿no?, que hacen que sea menos necesario disponer de un coche en esas ciudades concretas para poder desplazarse y hacer un poco vida, entre comillas, normal, tal y como la entendemos hoy.
Y, pero ¿y qué pasa con el asunto del viaje? Porque fíjate que más allá del llegar o no al trabajo, ir o no a la universidad, el coche era la oportunidad de estar lejos de los padres, de darte el lote con el novio, de darte una vuelta por el mundo, de abrirte a otras ciudades. ¿Esto cómo lo llevan ellos?
Bueno, lo llevan un poco, digamos, con resignación. Es decir, es que también tenemos que entender que muchas veces se hace de la necesidad virtud. Es decir, de la propia dificultad de disponer de un vehículo, pues estamos generando tendencias, ¿no?, o pensamientos, preferencias sobre que los jóvenes no quieren tener un coche, ¿no? El problema está muchas veces en que pues no lo ven, no ven que les compense la inversión que supone obtener un carné para después tener un coche propio, porque todos esos espacios y todas esas funciones que desarrollaban es un coche, lo están teniendo ahora en otros sitios distintos o en otros medios distintos, ¿no? Ahí, por ejemplo, el tema del viaje que tú comentabas, bueno, pues existe la posibilidad siempre de juntarse unos cuantos, de contratar incluso un coche compartido para llegarte a algún sitio, ese tipo de cuestiones que, ya digo, son más de la necesidad virtud que preferencias reales de muchos jóvenes.
Ya. Y luego hay una cosa que sí que es nueva, que es como una cierta enemiga hacia el coche. Para nosotros el coche era el colmo de los adelantos. Ahora para muchos el coche es una máquina de ensuciar el medio ambiente.
Sí, lo que pasa es que ahí yo creo pues que volvemos un poco a la fábula de la zorra y las uvas, ¿no? Bueno, como no puedo tenerlo, pues voy a decir que no me gusta, digámoslo así, ¿no? Entonces, yo creo que hay más que una conciencia medioambiental por parte de quien no se saca el carné, pues lo que pasa es que dice, bueno, pues ya que no puedo tener coche porque no me da el sueldo o porque realmente pues creo que no me compensa la inversión que me supone, pues voy a decir que no es necesario o no es conveniente o todos los demás deberían renunciar al vuestro, que es algo que también estamos escuchando bastante, ¿no?
Sí, efectivamente. ¿Y qué va a pasar en el futuro? ¿Va a ir la cosa en esta dirección nueva o va a cambiar?
Pues a mí me da la impresión de que va a seguir parecido a esta tendencia que estamos observando ahora, en la cual pues habrá gente que siga teniendo su coche, es decir, detrás de las tasas pues lo que observamos es que hay personas que siguen teniendo su carnet a los 18 años y siguen teniendo su coche más o menos de manera inmediata. Y veremos que hay otra gente pues que no lo tiene y que no lo va a tener quizás nunca. Y bueno, esa tendencia, en paralela al crecimiento de las grandes ciudades y paralela a todas esas tendencias de movilidad urbana e interurbana que vemos en la sociedad, posiblemente se extienda en el futuro, sí.
Don Mariano Urraco Solanilla, sociólogo, profesor de Sociología de la Universidad a Distancia de Madrid. Muchísimas gracias, porque son formas de señalarnos que los tiempos cambian. Interesante cuestión. Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti. Muchas gracias.
Adiós, adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Las bandas juveniles. ¿Qué lleva a un joven a meterse en estos grupos?
Son chicos que no suelen tener éxito en los estudios, que cuando salen del instituto no encuentran a nadie en casa.
¿Qué es lo que ha pasado exactamente con el 5G en Estados Unidos y con los aviones?
La verdad es que el problema viene de antes. Es que ya se había planteado la preocupación de que esta tecnología inalámbrica 5G podría interferir con la electrónica.
Se han descubierto los restos de de una nueva especie de dinosaurio. Es alucinante el descubrimiento.
La cantidad de información enterrada que habrá abajo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
En El Corte Inglés, en hogar, lo mejor llega al final. Hasta un 60% de descuento en menaje y decoración, lámparas, sofás, comedores, muebles de cocina. Hasta un 40% menos también en Bricor. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
El ritmo trepidante de información, de acompañamiento, de entretenimiento que te da el grupo Ábside, al que pertenecen COPE y Cadena 100 y Rock Megastar, incluye la oferta brutal de 13 Televisión, con su cine, con sus debates y con esos programas largos, magazine, que los sábados y los domingos nos dan a San Boal y que nos permiten estar, por un lado, al cabo de la calle de las últimas noticias y, por otro lado, enterarnos de las cosas más curiosas y entretenidas que están aconteciendo. Ana San Boal, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Celebro hablar contigo y escucharte de nuevo por aquí en COPE.
Oye, te noto un poco tomadilla de gatarro, ¿puede ser?
No, me pillas con el primer café o el segundo de la mañana, debe ser eso.
Claro. Tiene programa de 9 de la noche a 12 de la noche, pues imaginaos, está en plena preproducción. Cuéntanos qué llevas en tu programazo.
Pues mira, nos vamos a volcar en dos asuntos, uno de ellos, lógicamente, es Ucrania. Vamos a escuchar directamente las vivencias de los ucranianos que están siguiendo desde España la crisis, y estamos también con personas españoles que hemos estado con ellos en los últimos días siguiendo minuto a minuto su recorrido, y lo están grabando y lo vamos a mostrar, y vamos a tratar de hablar con ellos en directo. esta noche porque están intentando llegar a Polonia desesperadamente. ¿Hasta dónde va a llegar Vladimir Putin? Esa es la gran pregunta, porque ayer amenazó abiertamente su ministra a Suecia y a Finlandia. Pues hoy vamos a hablar de ese asunto con Florentino Portero y con Chencho Arias, y mañana veremos cómo nos afecta directamente a nuestro bolsillo, con Fernando Fernández, por ejemplo, el economista. Vamos a analizar la figura de Putin. ¿Es un loco? ¿Es un psicópata? ¿Está haciendo la política que le piden los rusos? Pues para eso nos va a ayudar un psiquiatra. Esa es la primera gran crisis, o la guerra, hasta ver hasta dónde llega. Y hablaremos también de la otra gran crisis política que tenemos en España con el Partido Popular. Hoy con dos personas que vivieron la refundación de la Alianza Popular de Fraga al Partido Popular de Aznar, Javier Rupérez y José Ramón Pin. ¿Es necesaria una nueva refundación del Partido Popular? ¿Para qué se hace una refundación? Veremos a ver qué nos dicen. Mañana va a estar con nosotros Pablo Montesinos, es el diputado que hasta el último momento estuvo con Pablo Casado, que le acompañó en el Congreso, que se retiró con él del hemiciclo, nos va a contar su vivencia de los últimos días, política y también, sobre todo, personal. Y nos acompañará también Fran Balado, que es un periodista gallego que hace un mes, curiosamente, fíjate, Cristina, escribió la biografía, sospecho por lo que cuenta en ella, que autorizada y con la colaboración de Alberto Núñez Feijóo.
Además, va a estar con nosotros. Madre mía, la de cosas de información que va a sacar la gente que me siga hoy y mañana.
Va a estar con nosotros el último GEMAZ. El general Alejandre acaba de escribir un libro, Rey Honrado, Patria Servida, y nos contará cuál ha sido su experiencia en el ejército. Toda una carrera profesional brillante que acabó, pues eso, con la jefatura del Estado Mayor de la Defensa.
Fascinante, además, para preguntarle sobre la geoestrategia mundial y qué hacer con este problema grandísimo que nos ha servido desde el punto de vista militar Putin. Código San Boal, sábados y domingos de 9 a 12. Como servidora está medio bien, medio mal, convaleciente un poquillo, lamenta no poder poner todavía las notas de la semana, pero a ver si ya el próximo sábado me voy yo ya apañando.
Las estoy deseando, Cristina.
Ana, un abrazo muy fuerte y mucho éxito esta noche, mucho éxito mañana por la noche en 13 Televisión.
Gracias, Cristina, cuídate.
Un abrazo, amiga, adiós. Los abusos a menores, que en este programa y en toda la COPE se tratan con total transparencia. Los abusos a menores por parte de religiosos, de curas, de adultos, pero también los abusos a menores donde más se dan, o sea, en la familia. Alucinantes, ¿no? De padres, de madres, de tías, de abuelos, de entrenadores deportivos. Es una lacra social, una vergüenza que nos pone delante de lo peor de nosotros mismos. Y sin embargo, el debate es solo del abuso de los curas. Curioso. Interesante. De acuerdo con informes muy sólidos, por ejemplo, de la Fundación ANAR, que no es sospechoso de ser afecto a la Iglesia, la ratio de abusos en el ámbito religioso es del 0,02%. El grueso de los abusos se producen, por ejemplo, en la familia. A pesar de ello, una y otra vez oímos solamente titulares referidos al ámbito eclesial. Y, por ejemplo, hay medios de comunicación como El País que lo reiteran una y otra vez en sus portadas. Evidentemente, hay otros intereses, aparte del amor a la verdad. Cuestión, la Iglesia ha tirado de la manta hace tiempo, lo hizo ya con Ratzinger, lo está haciendo a todo meter con Francisco, y acaba de anunciar una nueva iniciativa para investigar al menos los abusos que a la Iglesia se refiere, que son los que ellos pueden hacer frente. Del resto que cada uno se ocupe, porque los demás no dicen nada de lo suyo. Vamos a hablar con el obispo de cabecera, con don Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Me alegro Ginés de escucharte.
Yo también, ya tenía ganas de oírte. Ginés es miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos. Cuéntanos sobre esta auditoría que sobre el tema de los abusos se va a hacer en la Iglesia.
Bueno, yo creo que esta auditoría que se ha anunciado, que anunció el otro día el cardenal presidente de la conferencia. Es un paso adelante lo que la Iglesia viene haciendo en los últimos años, como tú has dicho, sobre de los papas a nivel de la Iglesia Universal, pero también las oficinas de abusos que ya existen en toda la diócesis de España, ¿no? Bueno, pues ahora los obispos queremos abrir un nuevo cauce para colaborar en el esclarecimiento y también en el acompañamiento a las víctimas, en la reparación incluso a las víctimas. Por eso hemos encargado a un bufete importante, como es Cremades Calvo Sotelo, una auditoría independiente. ¿Para qué? Pues para ver los informes y las investigaciones sobre los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia de España. Por tanto, queremos que sea una institución independiente como este prestigioso bufete de jurídico el que investigue, Nosotros no queremos ni tenemos nada que ocultar. Bastante nos duele ya el saber que dentro de la Iglesia pues hay casos de pederastia, hay casos de abuso a menores. Aquellos que tenemos que ser un ejemplo para todos, pues nos convirtamos precisamente en los lobos, ¿no?, que atacan a los corderos en vez de cuidar a los corderos. Por eso bastante doloroso es ya este tema, y con que hubiera solo uno, un caso en la Iglesia, ya sería terrible, ya sería detestable. Pero nosotros queremos que realmente se sepa la verdad, y que se sepa la verdad con independencia. Por eso hemos ido dando paso, y nos parecía que en el contexto actual de la sociedad necesitábamos esta auditoría independiente, que además también revise pues los aspectos jurídicos de las actuaciones de los organismos, de las instituciones religiosas encargadas de la prevención y también de la sanación de estos casos, sin olvidar también pues todos los casos que podíamos llamar casos históricos, ¿no? Que bueno, pues vayamos a esclarecer también los casos históricos, todo en vistas, Cristina, a ayudar a la reparación de las víctimas, a colaborar también, porque no tenemos ningún inconveniente en colaborar con las autoridades civiles, siempre que sea dentro de un marco legal vigente, como se impone para ellos y se impone para nosotros. Al final de este periodo, que han calculado más o menos durante un año, pero no sabemos muy bien todavía lo que va a durar, pues seguro que tanto a nosotros los obispos, y que haremos público para la opinión pública, pues seguro que nos darán procedimientos y buenas prácticas a adoptar, ¿no?, de acuerdo con las demandas de la sociedad. Pero sobre todo, dejar bien claro, la Iglesia no quiere ocultar, no ha pretendido nunca ocultar. Es verdad que había un gran desconocimiento, es verdad que la salida de los casos de abusos pues nos ha sorprendido y nos duele profundamente. Y bueno, pues también sería bueno invitar al resto de las instituciones, de los colectivos sociales, a que ellos hagan también lo mismo.
Ahí estamos. Si todos tiramos de la manta, seguro que la verdad nos hará más libres y mejores a todos, y eso es importante. Al menos ahora y desde hace tiempo, la Iglesia está en ello. Que otros tomen nota, porque cada uno tiene que mirar en su patio y comprobar quién ha sido dañado, cómo se le puede compensar, cómo hay que ir a la justicia civil para meter en la cárcel al responsable y qué medidas morales se le pueden aplicar. Ginés García Beltrán, gracias por explicarnos esta auditoría independiente que se va a hacer sobre la Iglesia en esta materia, y te deseo muy feliz semana.
Igualmente, Cristina, hasta el sábado que viene, si Dios quiere.
Feliz semana, un abrazo.
Igualmente, adiós.
¡Ole, ole, 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 ole! Que llega el cine, que este fin de semana, que además muchos niños pueden disfrutar de forma especial porque tienen unas pequeñas vacaciones carnavalescas nevadas, pues pueden dar lugar al cine de familia. Yo creo que al olor del cine deben haber bajado enseguida ya nuestros amigos, ¿no? Paulete, Peli, ¿estáis por ahí?
Sí, por aquí estamos, Cris.
Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado a todos, ¿qué tal?
Feliz sábado, ¿qué nos ofreces, querida Teresa?
Pues tengo que decirte que este fin de semana El mundo del cine nos trae varias cosas interesantes, entre ellas una película que es una adaptación de una historia real que salta a las pantallas de cine, que es un poco extraña, pero eso sí, es una comedia para partirse de risa. Se llama El Triunfo, es una película francesa de un director que se llama Emmanuel Courcol, y es la historia de un actor, porque es que, a ver, el mundo de los actores está muy entremezclado con la realidad últimamente. Estamos viendo lo de Vladimir Zelensky, que resulta que es actor este pobre hombre, y también estamos viendo que Sean Penn está en Ucrania. Bueno, es que no hago más que mirar la actualidad y morirme. Pero bueno, en fin. Tenemos en la película de El Triunfo a un actor que está en horas bajas y decide dar clases de interpretación a unas personas que están en la cárcel, a unos presos, ¿vale? Entonces, para intentar ayudarles a expresarse, y lo que comienza siendo pues un taller que podría decirse extraescolar, un poco para que ellos aprendan a expresarse de otra forma y demás, pues empieza a dar pues las primeras risas al espectador, y luego va a dar lugar a una historia real, rocambolesca, Cristina. Pero vamos, que con fuga y todo, ¿eh? Así es como suena El Triunfo.
Señor Carboni, esto no es un teatro, es una cárcel.
Quiero que el espectador olvide de dónde venís.
Pero nosotros no lo olvidamos.
Disfrutad, es vuestro momento. Nadie os lo quitará, ni en el cacheo.
Muy buena El Triunfo, ¿eh? Tengo que decirlo. O sea, no esperéis... Sí, muchísimo. Es que es muy divertida. Es una película que los personajes y las personalidades de cada uno de estos presos da mucho juego, ¿sabes? Y luego, pues, toda la parte de atrás, que de lo que va a dar después y lo que va a acabar siendo la trama de la película, es muy sorprendente. Es una peli que ha funcionado muy bien, que ha ganado muchos premios en festivales y que el público la va a disfrutar mucho. Esa es la verdad. Seguimos con otra película que también ha triunfado en muchos festivales, que en este caso no es una comedia, sino un drama. Es una cinta titulada Un pequeño mundo. Nos llega desde Bélgica, estamos disfrutando de nuestra Europa, hemos ido a Francia, ahora nos vamos a Bélgica con una cinta que está dirigida por una mujer, Laura Wandel, y es la historia de una niña que entra en primaria en un colegio, se llama Nora, y ahí va a descubrir que su hermano mayor, que ya lleva tiempo en el cole, sufre acoso, sufre bullying, y él le va a pedir el favor, esto es solo el arranque de la película, de lo que da de sí este viaje, es lo alucinante, y el hermano mayor le va a pedir pues que no le cuente nada a nadie, y de lo que va a sufrir Nora, de lo que sufre el hermano, de cómo comunicar a los adultos este drama y de cómo realmente se vive este acoso y este abuso en los patios de los colegios, en las aulas, y de lo que sufren nuestros pequeños, es de lo que va esta película, que es que está muy bien conseguida. O sea,
es muy desagradable, cuando... porque a mí me apetece mucho, pero no sé yo ya, con tanta Ucrania y tanta desgracia.
A ver, es que yo creo que estas cosas son necesarias. Es una película que, vista desde los ojos de Nora, lo que vamos a ver no solo el drama, sino muchas veces cómo ser leal en una situación que en realidad lo que clama es al cielo, no tienes que pedir ayuda, ¿no? Yo creo que esto puede suceder incluso en entornos, yo que sé, de malos tratos o cualquier... Es una película que te la puedes llevar a cualquier otro lugar. Es dura, pero es muy necesaria, ¿vale? Entonces, y luego la perspectiva de ella, que es una niña pequeña, pues hace también que tenga esa inocencia la cinta, ¿no? De la inocencia de las víctimas. Es una película que funciona muy, muy bien, y de verdad que se entiende perfectamente que en todos los lugares donde se haya estrenado haya ganado tantos premios. Un pequeño mundo...
Me has puesto en un poco de sufrimiento, porque ahora ya no sé si la francesa El Triunfo, que a mí me parece que pinta muy bien, o esta belga de...
Ay, Cristina, es que a ver, es que tú eres la que todavía no entiende mi filosofía. A ver, se estrenan 13 películas en el cine y un montón más en plataformas. Pues yo lo que intento es que rentabilices tu tiempo, ¿vale? Entonces, a lo mejor esta semana te da por ver Un pequeño mundo y la semana que viene pues te da por ver El Triunfo. O sea, no hay
sí,
por qué
entonces
elegir.
Ya has anunciado otras dos o tres y entonces yo voy pues como voy, como pollo sin cabeza.
Pues si te apetece un poco de humor, pues entonces te puedes coger la comedia El Triunfo, y si en algún momento te da por hacer una reflexión o te da por ponerla a los más pequeños de la casa o a los adolescentes, un poco para hablar con ellos de este tema, o incluso a mayores, ¿no?, para ver esta perspectiva, pues esta película de Un Pequeño Mundo funciona fantásticamente bien. Es estupendísima, así es como suena.
¿Por qué hacen eso?
No lo sé.
No cuentes nada.
¡Déjame! ¿A ti qué te importa?
¿Qué es lo que me has dicho?
Quiero ayudarte.
Yo no quiero ayuda. Vete. Como vuelvas a meterte en mis cosas, te mato.
Ciertamente es dura, pero es muy interesante, porque realmente ponerse en el lugar de una víctima, intentar ayudar, es algo que tenemos que aprender todos. O sea, que es una película que funciona muy bien y además
pero
es muy
empática.
Pero
viene una de plataformas, ¿no? ¿De qué
sí,
plataforma?
Sí, claro que sí. El Triunfo y Un Pequeño Mundo se estrena en la gran pantalla y en plataformas podemos disfrutar de El Cielo Está en Cualquier Lugar, que es la adaptación de una novela sobre la pérdida. Es una chica que ha perdido, bueno, que tenía una sintonía brutal con su hermana mayor, se llevaban fenomenal, leían las dos juntas. Bueno, una película que te hace disfrutar eso que yo leí una vez, ¿no? El placer de poder decir la palabra hermano, ¿no? Pues esta tiene, la protagonista tiene una hermana magnífica, la adora, pero la va a perder. Entonces,
ay,
del proceso
Dios,
de cómo superar el duelo, ¿no?, de la pérdida de esta
¿en
hermana.
¿En qué plataforma?
En Apple TV, en Apple TV la podemos disfrutar. Uh-huh. Y de lo que va a ser intentar superar el duelo y la aparición, porque ella es una adolescente, de dos amores, es una novela, es la adaptación de una novela que tiene mucho éxito. O sea, hay mucha gente que ha leído el libro, El Cielo Está en Cualquier Lugar, y yo estoy convencida que les va a gustar también esta adaptación, que es preciosa, tiene una banda sonora fantástica y yo creo que sí que puede ayudar mucho a través de la creatividad, de cómo la realidad te sigue sorprendiendo, ¿no? De cómo es verdad que la vida desaparece, pero a la vez siempre nace, ¿no? Tiene esa capacidad de sorprendernos y de traernos cosas bonitas, ¿no? Y las cosas bonitas nunca se terminan de perder. Es muy valiosa, El Cielo Está en Cualquier Lugar. De ahí es donde coge el título. Esto es lo que estamos escuchando, forma parte de la banda sonora. Y por último, quedan las propuestas de 13 Televisión para el día de hoy, para este fin de semana. Hoy y mañana tenemos Ruta Suicida a las 3, Duro de Pelar a las 5, como no, tenemos ahí a Jackie Chan con el máximo entretenimiento, a las 7 de la tarde 6 Caballos Negros y a las 12 después de Código Samboal Soldado Universal, que es una peli de acción muy buena de los 80, muy entretenida. Mañana domingo Viva el Cine Español con Abuelo Made in Spain a las 3, a las 4 y media Vivan los Novios, Viva, como digo yo, y a las 6 de la tarde Los Cowboys, y por la noche una de Mel Gibson espectacular que se llama Payback a las 12 de la noche.
Bueno, os quejaréis, y el Código Samboal tanto sábado como domingo de 9 a 12, así que divinamente. Pues
oye,
nada,
yo creo
ahí
que se
está...
ha dejado una propuesta imposible de rechazar por ahí, ¿no, Teresa?
¿Cuál, Teresa?
Ay, jo, es que vamos a ver, sí. A ver, a ver, a ver. Es que han cumplido, se cumplen 50 años del Padrino, ¿vale? Esto es un aniversario.
Que nos lo íbamos a dejar, efectivamente.
No, no, es un
reestreno por toda España.
Es un aniversario que hemos estado celebrando, fíjate, desde que se hizo la remasterización que ha hecho Ford Coppola hace unos meses. De hecho, la recomendamos y demás. Pero ahora, justo cuando cumple 50 años, se estrena otra vez en las salas de cine. Así que tenemos la oportunidad de ver esta trilogía de Francis Ford Coppola, que cumple 50. Se
y la dan todas, las tres películas de golpe.
Ay, 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 Cristina, sí.
Yo vi la primera ayer.
Solo la primera. ¿Pero incluyen en nuevas escenas o
sí,
algo?
A ver, es que no incluye nuevas escenas. Lo que tiene es la versión del director, pero que está remasterizada. Nosotros lo que hemos podido ver es cómo la película, pues claro, cada vez que la hemos visto en la televisión ha ido perdiendo calidad, pero no, ahora la vamos a ver con todo su esplendor. En la pantalla grande, como hay que verla, claro, como hay que ver aquí esos actores,
Al
Pacino, Marlon Brando y toda esa gente.
Sí, eso no nos lo podemos perder. Te voy a despedir, Teresa Cobo, porque nos quedan 2 minutos. Querida mía, hasta el sábado próximo, un abrazo muy fuerte, para contarle a la gente que mañana a las 10, las 9 en Canarias, estaremos aquí de nuevo. Que le vamos a contar lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en nuestra casa común, que veremos todas las novedades al respecto y que tendremos gente fascinante con nosotros, como el juez Calatayud, como los doctores Carmen Candela y Pedro Martínez, que nos van a hablar del impacto de la pandemia en la relación relación médico y paciente, que tendremos en la esquina del misterio a unos expertos en pulpos que nos van a contar cosas prodigiosas y que hay una historia del día de un abuelo y una nieta que se van a sorprender los oyentes porque a mí me ha llevado hasta las lágrimas. Vamos a tener cosas muy, muy bonitas mañana en el programa. ¿Y qué más podemos añadir antes de despedirnos?
Pues esos carnavales de los que vamos a hablar con Sole Mayol.
¡Ah, amigo! Efectivamente. ¿Cuál es la pregunta a los oyentes?
¿Te has disfrazado alguna vez? ¿Celebras los carnavales? ¿Cuál ha sido el disfraz más surrealista, más extraño, más chulo, más original que has visto en tu vida?
Los de grupo son los que triunfan.
¡Claro! Las peñas que van a los carnavales, ¿no? ¿De qué os disfrazáis? Que nos lo cuenten.
Vale, pues hablaremos mucho también de carnavales mañana.
Eso es.
Estaremos a las 10, las 9 en Canarias, ahí al pie del cañón, esperándoos a todos. Y os recordamos que podéis enviar los mensajes al programa que creáis para que se radien en directo, uh-huh, particularmente vuestras posiciones sobre lo que está pasando en Ucrania, ¿verdad, Paulete?
666-55-40-00, que nos manden ahí todos los mensajes y nosotros los recogemos y los ponemos en antena.
Y ahora sí vamos a despedir como siempre. No hemos empezado como siempre. Sabéis que es la primera vez que no decía buenos días España, porque Europa está en guerra. Pero la esperanza siempre vence. Saldremos de esta, queridos amigos. Adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hola, soy Carlos Latre y como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, ¿puedo ser el mismísimo Matías Prats?
Hola, pues yo soy el desconocido ese, que solo puede ser un tipo normal, pero que te puedo dar ya una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y con servicio taller puerta a puerta y coche de sustitución. Y más, no sé, yo me votaría.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
¿Te acuerdas del calorazo del verano pasado? Yo sí, y por eso ahora me adelanto gracias a la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Ahora tienes un 25% en todas las marcas, un 10% en la instalación básica y además te lo dejan montado en 48 horas.
Con las facilidades de los tecnoprecios.
Hasta el 9 de marzo adelántate al calorazo en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestros centros, también en web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tarde de comedia española en 13, donde nunca faltan los mejores.
Solo falta usted.
Abuelo Made in Spain.
De santo no tengo nada.
Y vivan los novios.
Tú eres la única mujer de verdad.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Ahora en Opticalia, tus gafas progresivas de marca con lentes incluidas desde 179 euros. Elige entre muchos modelos de las nuevas colecciones de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, tus progresivas de marca desde 179 euros solo en Opticalia.
Estás en tu mejor momento. Estás en ese punto de la vida en el que puedes hacer lo que te dé la gana cuando te dé la gana. Estás con ganas de viajar. Solo te falta estar en Benidorm. Disfruta al 100% de la vida en la maravillosa Costa Blanca, con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Si tienes más de 60 años, ni lo dudes. Viaja ya a Benidorm, en hotel 4 estrellas con pensión completa y bebidas incluidas, desde solo 40 euros por persona. Consulta condiciones. Estás genial, pero en Benidorm con Viajes El Corte Inglés seguro que estarás aún mejor.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.